La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Para labores el DIF Guadalajara, trabajadores denuncian incumplimientos y una veintena de irregularidades en guarderías. Muere ladrón en intento de robo en la colonia Atlas, en Guadalajara. Confirman 6 muertos por desplome de avioneta en los límites de Nayarit y Jalisco. Se reúnen alcaldes del país con la presidenta Sheinbaum, planteará necesidades de sus municipios. Anuncia el gobierno federal inversión de 35 mil millones de pesos para mejorar las carreteras. Solicita el INE 1.500 millones de pesos adicionales para organizar la elección judicial. México está preparado ante posibles deportaciones masivas de Estados Unidos, afirma la Secretaría de Gobernación. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostica lluvia en el sureste del país y en la península de Yucatán, sobre todo en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. En el caso de Jalisco, un incremento en la temperatura durante el día y un ambiente fresco por la noche y en la madrugada. Aquí en el área metropolitana, amanecimos a una temperatura de 13 grados, alcanzaremos una máxima de 29, cielo despejado con nubes dispersas, ambiente cálido en la tarde y fresco por la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 34 minutos y por lo pronto la temperatura en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante de las últimas horas, correspondiente a la jornada de este jueves 16 de enero del 2025. Participe con nosotros 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Son las líneas telefónicas a su disposición, como a su disposición también nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19. 962. Lulu Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio y en este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida los detalles. Vamos a los detalles de la información. He platicado a usted hace apenas algunos minutos que trabajadores del DIF Guadalajara decidieron suspender labores, por lo menos el día de hoy. Las causas y las demandas con Griselda Torres Zambrano. Hola, Gris.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Pues a partir de los primeros minutos de este jueves, personal del DIF Municipal de Guadalajara concreta lo que llama una falta colectiva ante el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo por parte del ayuntamiento. Este paro de labores afecta el funcionamiento habitual de más de una treintena de guarderías y centros de desarrollo educativo que atiende el nivel preescolar, en perjuicio de 4.000 niñas y niños. Al respecto, la representante del sindicato Marta Elia Naranjo señala a Notisistema que protestan de esta forma, primero por las constantes violaciones a sus derechos laborales, por el maltrato que reciben de las propias autoridades y por la veintena de irregularidades que registran las estancias, en este caso, por ejemplo, deficiencias en la comida, la falta de personal y de limpieza en las instalaciones. Escuchamos parte de la conversación.
Sí, el día de ayer tuvimos una asamblea. Y por consenso de la asamblea se acordó que el día de hoy hiciéramos una falta colectiva, con la consecuencia únicamente que tiene como efecto la falta colectiva es que te descuenten el día, no puede pasar más otra cosa. Entonces, pero sin embargo, guardando las proporciones y guardando el respeto hacia los usuarios, evidentemente acordamos también poderles avisar a la mayor cantidad de usuarios, sobre todo los que tienen cita o tienen que asistir el día de hoy, como son los infantes en los centros, ¿no?
Marta Elia, ¿cuántos niños resultan afectados o en su defecto también los padres de familia? ¿Y quién tiene que resolver el asunto? Es decir, ¿qué diferencias hay entre hoy y mañana?
Bueno, la falta colectiva también acordamos Secretaria. Que nada más va a ser por único día, el día de hoy. Y resultarían afectados aproximadamente 4.000 niños, más o menos, entre todos los centros educativos que yo te mencioné. Nosotros esperemos que el día de hoy haya respuesta. ¿Dónde está la respuesta? Pues en la autoridad, definitivamente, pero como no nos escuchan, allá no nos dan ni siquiera el saludo, allá no nos dan absolutamente nada. La directora es la esposa del senador Clemente Castañeda, es Verónica, creo que es Gutiérrez, Verónica Gutiérrez. O sea, ni siquiera conocemos las autoridades, no ha habido una asamblea donde nos puedan presentar un proyecto. Creo que el trato que se nos da de indiferencia, evidentemente es porque realmente no les interesa la institución.
Bueno, Marta Elia Naranjo señala que los trabajadores del DIF municipal no quieren pleito con el Ayuntamiento de Guadalajara, sino que este respete el contrato colectivo de trabajo y su vida sindical. De no obtener una respuesta, eso lo decía en el resumen de las 8 de la mañana con Otistema, contemplan una ruta crítica que implica el día de hoy una protesta en el Congreso del Estado. Por lo pronto, desde esta mañana se concentran frente a Palacio Municipal. El paro de labores está originalmente contemplado solo para este día. Marta Elia Naranjo señala que los padres de familia estuvieron de acuerdo con la protesta, conscientes de las carencias y de los problemas que enfrentan las guarderías y preescolares que maneja el DIF municipal. Es el reporte, Ricardo.
Y ahí el planteamiento, Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Grisela Torres Zambrano. Y vamos justo al Congreso de Jalisco, ahí se encuentra Edgar Flores, un punto al que se han dado también cita trabajadores del DIF Guadalajara, encabezados, por supuesto, por su lideresa, Marta Elia Naranjo. Edgar, ¿cómo están las cosas ahí en el Poder Legislativo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, nos encontramos al exterior del Congreso del Estado, aquí en el corazón de la Perla Tapatía, donde hace unos momentos llegaron aproximadamente 150 trabajadores del DIF Guadalajara, liderados por Marta Elia Naranjo, quien es, bueno, finalmente su lideresa. Esto luego de que durante la mañana acusan no fueron atendidos por autoridades municipales. Recordar que desde las 8 estaban afuera del Palacio de Gobierno de Guadalajara. Señalan que no fueron atendidos y bueno, pues se trasladaron hasta este recinto legislativo. Finalmente aquí fueron atendidos, ya entró de cargo una comisión encabezada evidentemente por Marta Elia, su equipo jurídico, para dialogar con la diputada Itzel Barrera. Hasta el momento, bueno, pues los trabajadores que están aquí no quieren ofrecer todavía declaraciones, dicen que van a esperar a ver qué acuerdo llegan. Están hace aproximadamente 20 minutos que ingresaron y siguen dialogando ahí adentro. Aquí, bueno, pues hay gente con diferentes consignas, entre algunas de ellas, y las más reiteradas es justamente el cumplimiento del contrato colectivo, el que hay carencia de personal en el área de cocina, si es perfecto, evidentemente, a los niños de las guarderías. Ya el gobierno de Guadalajara, como sabemos, emitió un comunicado de advertencia, donde decía que los principales centros o áreas del DIF municipal que se ven afectadas con este paro colectivo son las guarderías. Y bueno, pues el personal de confianza entró al quite, pero únicamente se va a cubrir 6 de las 17, es decir, 11 no están cubiertas y van a suspender algunas labores como talleres extraescolares y demás. Los controles siguen operando, pero no hay todavía una postura clara por el ayuntamiento, habrá que decirlo. Vamos a estar aquí pendientes, Ricardo, para esperar cuál es el resultado de este diálogo, ver si están conformes o no y a qué punto de acuerdo llegan, y si no, pues también conocer cuáles van a ser las acciones posteriores por parte de los trabajadores. Repito, aquí permanecen enfrente, justo en la Plaza de la Liberación, entre 150 y 180 trabajadores lanzando sus consignas en espera de que su lideresa salga para saber cuál fue el resultado de este diálogo.
Bien, Edgar, te agradezco mucho el reporte y nos mantenemos al pendiente de los resultados o los frutos que arroje este encuentro con representantes del Poder Legislativo.
Estamos pendientes, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte desde el Congreso Estatal, en voz de Edgar Flores, y vamos a conocer la contraparte de esta historia, la postura que fija también el gobierno de Guadalajara. Verónica Gutiérrez, directora del DIF Tapatío, está esta tarde con nosotros vía telefónica. Directora, buenas tardes, bienvenida a este espacio.
Ricardo, tardes, a sus órdenes, muchas gracias.
Gracias a usted por acompañarnos. De entrada, ¿cómo recibe usted como directora este paro de actividades que realizan el día de hoy trabajadores sindicalizados del DIF?
Pues bueno, nuestra preocupación principal fue garantizar el servicio a la mayor parte de la población que nosotros atendemos. Entonces, organizamos guardias con personal de confianza dado para brindar en la mayor parte de los espacios y servicios. Te platico que el DIF cuenta con 82 espacios en los que se ofrecen algún tipo de servicio. Se suspendieron actividades completas solamente en 10 espacios. Habíamos anunciado 11 espacios, pero se recibieron 2 niños en uno, entonces los números estarán moviéndose de acuerdo a cómo se van comportando pues las situaciones y los horarios en los que se recibe población. Por lo tanto, podemos concluir que mantenemos abiertos con servicio 72 de nuestros 82 espacios.
Esto contempla el tema de las guarderías, que entiendo es en donde se registra la mayor afectación, 4,000 niños que de alguna manera pues no habrían recibido el servicio.
Ese dato es incorrecto. Nosotros en guardería escolar, que son los CDIs, CAIs y CDCs, atendemos una población de 2,924 niños y niñas. En esta organización que hicimos, decidimos cerrar únicamente 10 guarderías, afectando a 698 niños. Es decir, nosotros garantizamos servicio para 2,226 niños en 33 centros, son guarderías y preescolares, la mayor parte de las que nos entiende. Es decir, de los 2,924 niños que atendemos de manera cotidiana, tenemos capacidad para recibir a 2,226.
Correcto. Oiga, directora, otro de los puntos que ponen sobre la mesa los trabajadores tiene que ver con la denuncia de una serie de incumplimientos relacionados con su contrato colectivo de trabajo. ¿Las han platicado con usted? ¿Las conoce? ¿Las reconoce?
Yo te platico que nosotros hemos sido muy respetuosos del cumplimiento de las prestaciones sindicales. Te puedo anunciar que nosotros hemos cubierto todos los sueldos, aguinaldos, despensa navideña, pago de estímulo por quinquenio, vales de despensa mensual, estímulos de puntualidad, seguro de vida, transporte, prima vacacional y vacaciones. He escuchado que no se han respetado los aumentos salariales. Está documentado que en 2022 se aumentó el 3%, en 2023 el 3.5%, y en 2024 el 4%. El aumento del año 2025 se evaluará como corresponde en el mes de abril y lo garantizo.
¿Qué hay respecto al señalamiento que hacen sobre la falta de personal? ¿Faltan manos? ¿Faltan, pues no sé si trabajadores sindicalizados u ocupar algunas plazas?
Mira, con el cambio de administración, pues como tú seguramente lo habrás escuchado, en todas las administraciones tenemos muchísimo movimiento de personal, pero bueno, mi trabajo como directora es, pues, ahora sí que ir garantizando servicios, y pues sí, sí ha habido movimiento de personal, por supuesto que lo ha habido, y hemos cubierto, así como lo hicimos ahora de manera emergente, hemos cubierto pues, el servicio en todos los años.
Es decir, ¿no le falta gente al DIF?
Pues es que el DIF tiene muchísima movilidad de personal en este momento con el cambio de administración. O sea, justo la semana pasada pues ha habido muchos movimientos de personal. Entonces, pues es una pregunta como difícil de contestar. Pero bueno, nosotros hemos estado solventando todas las cuestiones que se nos han presentado.
Correcto. ¿Cuántas, bases, cuántos espacios laborales tiene el DIF Guadalajara? Vaya, ¿de qué tamaño es su plantilla o los espacios disponibles para ella? Y en este momento, ¿qué porcentaje de avance lleva, digamos, su acomodo?
El total del personal de base y confianza del sistema DIF ronda los casi 1,300 trabajadores, 1,281. Si no mal recuerdo, en total de personal y confianza. Insisto, se han estado moviendo muchísimo los números. Pues todavía esta semana he contratado personas, se han ido algunas. Entonces, pues bueno, así el dato exacto de al día de hoy, pues no es un dato que yo tenga, pero hemos estado pues manteniendo esta pues el trabajo en recursos humanos para garantizar
la prestación del servicio. Han mencionado los trabajadores, directora, también que sobre todo en las guarderías hay algunos temas que les preocupan, por ejemplo, deficiencias respecto al tema de la comida y la limpieza de las instalaciones. ¿Qué reporte tiene usted? ¿Ha recorrido, ha visitado estas instancias y qué ha podido documentar usted?
Mira, las guarderías se han visitado por diversas áreas del sistema, autoservidora, por la presidenta del DIF Guadalajara, por la coordinadora del área, la directora de los de las guarderías, y el reporte que yo tengo es de cumplimiento. Lo que he podido observar es de un cumplimiento correcto. No se han documentado ninguna queja de ningún, o sea, de padres, porque algún servicio se hubiera prestado algo, lo normal que hay en un servicio de preescolar y guardería, casos individuales, pero en general el servicio se presta de manera correcta.
Correcto. Oiga, directora, ¿ha buscado ya en el transcurso de estas horas un acercamiento con los trabajadores del DIF? Marta Elia Naranjo la ha buscado, ¿usted a ella? ¿En qué está el tema? Porque pues se tuvieron que ir al Congreso de Jalisco, porque entiendo que no ha habido eco todavía en el gobierno de Guadalajara.
Bueno, yo estoy aquí organizando el tema de las guardias, supe que se fueron a presidencia municipal, desconozco ahí si tuvieron alguna interacción o no, pues a mí no me han buscado de ayer a hoy, yo no tuve ninguna notificación oficial por parte del sindicato de Espalda. Yo igual que ustedes me enteré por redes sociales y pues lo que me he concentrado es en garantizar la prestación del servicio a la mayor parte de la población con personal capacitado.
¿Y no está chambeando, directora, digamos, en esta otra parte que es importante, que es la desactivación de este conflicto? ¿No los va a buscar entonces?
No, yo estoy abierta a hablar con ellos. De hecho, yo he platicado en muchas ocasiones con Marta Elia, con muchos, pero sí he platicado en algunas ocasiones con ella. Ella ha documentado en sus redes sociales la reunión que ha tenido conmigo. Yo siempre he estado abierta a platicar y escuchar, y por supuesto que me interesa muchísimo pues cualquier inquietud que tengan los trabajadores, pero en esta decisión en particular a mí no me comunicó nada el sindicato, y pues yo estoy aquí de puertas abiertas. También es mi obligación escuchar a los trabajadores, y lo he hecho siempre, y la líder sindical lo ha documentado incluso en sus redes sociales.
Pero no será usted quien levante el teléfono y haga la llamada.
Pues mira, ahorita de verdad estoy muy concentrada en, ahorita está por entrar el turno vespertino en los preescolares, uh-huh. Entonces ahorita mi obligación yo creo que principal es con la población, pero yo por supuesto que mantendré mi puerta abierta para seguir dialogando con todos los trabajadores sindicalizados, no sindicalizados, eso es también mi obligación, claro. Y créeme que soy muy respetuosa de eso.
Bien, ahora ayúdenos a entender entonces, directora, si usted me asegura que hay cumplimiento a cabalidad del contrato colectivo, si el personal está todavía en un proceso de reacomodo, pero está el que tiene que estar, si no le ha reportado falta de limpieza, si no hay deficiencias en el servicio de comida, ni las guarderías están operando de manera adecuada, pues ¿qué pasó? Ayúdeme a entender entonces por qué se reventó. ¿Le están inventando todo esto?
Mira, todo puede ser una interpretación, porque yo no estoy en las reuniones sindicales, yo soy respetuosa de ellos, no voy a interferir jamás en alguna de ellas. Pero lo que yo he estado probablemente observando a través de escritos que pudieran haberme presentado son, ella ha solicitado licencias sindicales con goce de sueldo a diversas personas, algunas de ellas están dadas de baja, jubiladas, tienen algún juicio laboral, y entonces yo son cuestiones que tengo que analizar si proceden o no proceden. En estos casos que te he dicho no procederían. Otras de las cosas que ella ha solicitado es el aumento salarial, te comento que se ha respetado, y en abril discutiremos el aumento salarial. Yo creo que he cumplido con todas sus prestaciones. Ella dice que deberíamos de sentarnos con el sindicato a platicar. Yo lo he hecho. Entonces creo que tiene que ver mucho más con juicios laborales, pero pues es una interpretación pues personal, porque oficialmente pues de ayer a hoy ella no me ha notificado, ni me ha abordado, ni pues podría darte más información. No estuve en su asamblea, no sé qué se discutió. Entonces, pues no quisiera yo, pues ahora sí que imaginar más cosas. Me voy a esperar a los hechos y sí. Contestaré puntualmente a todos.
Correcto. un asunto mucho más del terreno entonces de la grilla en términos coloquiales?
Pues no lo sé, insisto, no me gustaría emitir un juicio en ese sentido. Creo que muchas de las inquietudes que ella tienen están sujetas a cuestiones jurisdiccionales, que pues yo tendré que ser respetuosa de lo que cada autoridad me vaya indicando que tengo que hacer. De hecho, eso se lo he comentado en varias ocasiones que me ha abordado sobre temas en particular, como insisto, el tema de las licencias, reinstalación de algunos trabajadores. Yo le he dicho, Natalia, tú sabes procedimientos, y mientras no me lo ordene una autoridad, pues yo no puedo intervenir ni puedo tomar una decisión, porque pues también incurriría yo en una responsabilidad.
Claro. ¿Cómo se lleva usted con Martelia Naranjo? ¿Platican a gusto, padre?
Pues mira, yo me considero una persona educada, respetuosa. Algunas veces ella se molesta, pero tampoco puedo decir que ha sido grosera. Yo creo que en las pláticas que ella y yo hemos tenido, ambas nos hemos comportado con educación. Y pues bueno, yo respeto las inquietudes que ella tenga. Mi obligación es atender conforme a la ley de servidores públicos todas mis obligaciones, atender a la población, respetar las prestaciones de los trabajadores, y pues eso es lo que estaba haciendo.
Bien, pues directora, le agradezco mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópoli, la posibilidad de conocer la contraparte también de esta historia, la versión de las autoridades tapatías, en este caso, bueno, representadas en usted como directora del DIF Guadalajara, y nos mantendremos al pendiente, sobre todo, pues tratando de prever algún tipo de afectación si es que este paro de actividades pudiera prolongarse un poco más, y si nos lo permite, directora, pues estaríamos en contacto nuevamente con usted.
Con mucho gusto. Estamos en comunicación.
Gracias, gracias, una excelente tarde. Verónica Gutiérrez es la directora del DIF Guadalajara. Una breve pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Para labores, el DIF Guadalajara, trabajadores denuncian incumplimientos y una veintena de irregularidades en guarderías. Muere ladrón en intento de robo en la colonia Atlas de Guadalajara. Confirman 6 muertos por desplome de avioneta en los límites de Nayarit y Jalisco. Se reúnen alcaldes del país con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Anuncia el gobierno federal inversión de 35 mil millones de pesos para mejorar las carreteras del país. Solicita el INE 1.500 millones de pesos adicionales para organizar la elección judicial. México está preparado ante una posible deportación masiva de migrantes desde Estados Unidos, afirma la Secretaría de Gobernación. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 26 grados Celsius, y vamos a más información. El seguimiento a esto que está ocurriendo en el DIF Guadalajara. Hace algunos minutos platicábamos con su directora Verónica Gutiérrez, quien pues prácticamente rechaza todos los señalamientos que se han venido haciendo, y platicábamos también con Edgar Flores, nuestro compañero, que en este momento se encontraban representantes de los trabajadores del DIF municipal reunidos con algunos legisladores. Reunión que entiendo, mi estimado Edgar, buenas tardes, ha concluido. ¿En qué quedó? Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, te saludo con gusto. Bueno, pues continuamos aquí al exterior del Congreso del Estado, después de un diálogo que ya lograron tener los representantes de CIDEDIT, específicamente Martelia Naranjo. Pues ya se tienen resultados, si te parece, vamos a dialogar con la lideresa. Martelia, buenas tardes. Finalmente, pues ya tuvieron un diálogo con representantes del
grupo parlamentario, sí, de Morena y Coalición, efectivamente, y bueno, pues ellos van a tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Esto es algo que urge, claro, por supuesto, porque no es un problema que nació ayer, es un problema que tiene ya casi 4 años, donde implica despidos injustificados, amedrentación, coacción, malos tratos, el nulo respeto al contrato colectivo de trabajo, algo que ya está plasmado, debidamente legitimado. Y bueno, pues el día de hoy estamos aquí porque nos hemos visto la necesidad de que nos tenemos que hacer escuchar, y nos quedó claro que la autoridad municipal no le interesa, tan nos quedó claro que ni siquiera en el ayuntamiento nos abrieron la puerta, pues tuvimos que venir aquí al legislativo, y afortunadamente encontramos eco, ¿no?, en los diputados, en la mayoría, y en eso estamos.
¿Cuál fue la respuesta que obtuvieron con este diálogo? Entiendo que fue con la fracción de Morena, ¿no?
Y algunos de la coalición, sí, sí, claro. Ustedes van a ver las imágenes, están ahí la mayoría y otros que se fueron integrando. ¿Qué obtuvimos? Bueno, pues la disposición de la pronta intervención o de la inmediata intervención para que se resuelva algo que no debería de generar ningún conflicto, porque insisto mucho en que es un documento que está debidamente depositado, que es una herramienta jurídica que debe de regular la relación laboral entre empleador, trabajador y o patrón o empleado, y pues es algo que no se da. Entonces, tan complejo, tan sencillo como lo que es la autoridad. Nosotros estamos pidiendo lo que legalmente nos corresponde, algo que ya teníamos y de lo que han querido despojarnos. Este contrato colectivo tiene más de 26 años, no es de ahorita, y ustedes pueden irse a la historia. Yo creo que los que nos conocen, los medios de comunicación que nos conocen de hace mucho tiempo, saben que esta lucha la traemos desde hace mucho tiempo.
Hasta con este, digamos, acuerdo entre comillas, o esta esta respuesta que tiene el Poder Legislativo, ¿se reincorporan ya cesa el paro colectivo?
No es un paro, yo creo que hay que dejarlo muy claro, es una falta colectiva, en la cual sabemos pues perfectamente que la única consecuencia que debería de haber es el descuento, ¿no?, del día. Sin embargo, también hay que ser responsable la autoridad del que por qué tuvimos que faltar, pues porque ahí no nos escuchan, y lo podemos demostrar con los diferentes oficios que le hemos mandado a los directivos de DIF en las diferentes ocasiones, desde el mes de octubre, los oficios de petición para una audiencia que le mandamos a la alcaldesa desde el 2 de octubre, con copia para el secretario del ayuntamiento, para el síndico del ayuntamiento. Digo, esto es un tema que todo el mundo conoce, nadie puede llamarse omiso, nadie puede llamarse sorprendido. Sabemos que este es un tema del dominio público, ¿no?, y que no es de ahorita, pues, sino que se ha venido sesgando desde hace mucho tiempo. Ellos quieren reventar el contrato colectivo, y me parece que ya la exacerbación de la autoridad fue desde el momento que ellos ya quieren entrometerse cómo organizar la vida interna del sindicato, diciendo que ellos van a decidir cuántas licencias dan y cuáles son las importantes, y ellos deciden de manera unilateral qué hacer con cada una de las prestaciones a contentillo, sin tomar en cuenta la organización, y nosotros no estamos pintados en la pared. Que se note que hay un sindicato que tiene la mayoría de los trabajadores del DIF Guadalajara.
Ya mañana, con normalidad, para guardar.
Sí, yo aprovecho para dos cosas. Tu medio de comunicación es que reitero y refrendo el ofrecer disculpas a todos los usuarios, pero afortunadamente ellos han sido empáticos. De hecho, aquí hay algunos representantes de padres de familia diciéndonos que lo que necesitemos, y bueno, pues decirles que el día de mañana el servicio estará de la manera más normal. Nosotros queremos trabajar con la administración, queremos llevar la fiesta en paz, queremos colaborar hombro con hombro, no queremos trabajar con el pie en el cuello. Somos trabajadores, somos seres humanos, y como podrás ver en esa denuncia de la playera por la que nos han levantado actas administrativas, porque el DIF, la administración, ha usado todo su poderío y esa asimetría de poder para podernos aplastar y despojarnos. Ahí dice, en DIF Guadalajara se violentan los derechos laborales y los derechos humanos, y eso es una realidad. Pues por portar esa playera nos han levantado actas administrativas, así de sensible y de delgada la piel, para que ellos se sientan ofendidos, algo que ellos provocan.
Muchas gracias. Ricardo, de la derecha.
Sí. Antes de que se vaya Marta Elena, si la tengas todavía a la mano, platicaba hace un momento con Verónica Gutiérrez, la directora del DIF, y quisiera preguntarle a Marta Elena, ¿va a buscar ella un acercamiento con la directora? Porque le pregunté a la directora, oiga, usted se va a acercar con Marta Elena, y decía, pues ahí está la puerta abierta, que me eche una llamada, que me busque. ¿La va a buscar?
Ricardo, se acaba de meter otra vez al Congreso, okay. Lo que atendió muy rápido, pero platicaba previo a este enlace con ella.
Sí.
Y bueno, pues hay discordancia con la versión de la directora del DIF. Ella, pues, se dice que no hay tal apertura, y bueno, pues no hay tal apertura que los obliga a venir ahora para acá. Dame unos minutos,
claro.
Voy a esperar a que salga de nueva cuenta y con gusto le hago este planteamiento que nos haces para que también el auditorio tenga pues una visión más amplia de si va a haber o no. Este diálogo de entrada, te adelanto, platicábamos con Isil Barrera, la diputada de Morena en el Congreso local, y ella nos dice que va a ser pues una mediadora. Hoy a las 2 de la tarde se va a plantear un exhorto a la alcaldesa Verónica Delgadillo y específicamente al gobierno de Guadalajara para que puedan tener esta mesa de diálogo, pero ya advertía la diputada morenista, dependerá de la voluntad política de las autoridades municipales.
Sí, claro, que era, digamos, una pregunta que planteabas de manera reiterada, Edgar. ¿Qué pueden hacer los diputados siendo un asunto de carácter laboral en el municipio de Guadalajara, no?
Sí, creo que quedará como meros mediadores, un exhorto, pero, insisto, ellos no van a poder resolver el tema,
claro.
Van a ser ahí como que echarles el nombre a los trabajadores del DIP, que en términos jurídicos, digámoslo así, puedan ellos intervenir de manera directa, no van a poder resolver el tema, pero pues quizá con el exhorto a lo mejor ahí pues haya interés por parte de las autoridades municipales para ver si este tema se resuelve y ver si en ambas partes coinciden en que hay un trato cordial por bien, pues ya no de los trabajadores solamente, sino también de quienes son beneficiados de los programas del DIF.
De todos los usuarios, indiscutiblemente. Y bueno, subrayar algo que ya te confirmaba Marta Elia Naranjo, mañana se reanudan las actividades en el DIF Guadalajara.
Sí, ya lo confirmó, ella pues ya oímos en su versión, pide disculpas, pero ya confirma, mañana operan con normalidad las guarderías, principalmente que son las que más afectación tuvieron.
Bien, Edgar, te agradezco la información generada en vivo, gracias por la entrevista también y estamos al pendiente.
Sigo aquí pendiente, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, el reporte es de Edgar Flores desde el Congreso de Jalisco, nos vamos a la pausa, continuamos con más. Vamos a más información. Tenemos pendiente de compartir con usted lo relacionado con el ámbito nacional y entre otras cosas, pues hay que poner atención a este tema del que se ha venido platicando durante las últimas semanas. Las condiciones de las carreteras del país y la necesidad de que se haga algo más allá de un programa o de una estrategia que simplemente contemple labores de bacheo. Ya industriales, empresarios, transportistas, pues han insistido en la necesidad de que se hagan intervenciones a fondo que pues garanticen seguridad en toda esta red federal para la movilización de la mercancía inmensa que se mueve todos los días en el país. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México con los detalles de lo que viene. Hola, Arturo.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, en este 2025 se van a invertir, de acuerdo a lo que informó Jesús Esteva, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, algo así como 35,000 millones de pesos. Esto incluye varios rubros, no solamente es, como decías, el bacheo o el encarpetado, incluye la construcción de puentes y distribuidores viales, construcción en algunos casos, pero también reparación y remodelación. Entonces, de esto nos habla justamente el funcionario, vamos a escucharlo.
Es prioritarios, traemos para este año, estos 9 ejes que se inician con diferentes acciones. En total, la inversión para 2025, incluyendo inversión de Fonadí, son 35,000 millones de pesos. La inversión a lo largo de toda la administración será cercana a los 150,000 millones de pesos para infraestructura carretera. Y en este caso, las obras que estamos iniciando son cerca de 263 kilómetros. Ya se avanzó en muchos casos en los proyectos ejecutivos.
Pues es justamente las palabras de Jesús Esteva, pero por supuesto la presidenta Claudia Sheinbaum también habló de este asunto, un tema que pues como decíamos incluye varios rubros en el sector carretero, es infraestructura básicamente.
Lo que está anunciando Jesús es lo que inicia en el 2025, no quiere decir que sean las únicas ampliaciones de carreteras que vamos a hacer. Si ustedes recuerdan, tuvimos reuniones con todos los gobernadores y con la jefa de gobierno, gobernadores y gobernadoras, y la jefa de gobierno para definir las obras prioritarias. Aquí faltan obras en Quintana Roo, en Veracruz, en Oaxaca, habíamos planteado la Tuxtepec, Oaxaca. Faltan varias carreteras que estamos también en el objetivo de hacerlas durante el sexenio. Lo que hoy estamos anunciando es cuáles son las que empiezan este año. ¿Cómo tomamos esa decisión? Atendiendo justamente a conectividad.
Y pues bueno, es un tema que incluye no solamente la inversión del gobierno federal, sino también la inversión del Fondo Nacional de Infraestructura, el cual maneja Banobras, es un fideicomiso que está justamente para eso. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, gracias por la información, buenas tardes.
Hasta pronto.
Muchas gracias, el reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada en el panorama nacional, hay tres temas. El primero, la captura por parte de elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, allá en Culiacán, Sinaloa, de Raúl Alonso Flores, 24 años, y Héctor Abel Ríos Armenta, de 38, presuntamente vinculados a una célula delictiva liderada por el Perris o el 27, quien es presunto encargado de la seguridad de los Chapitos. Una captura que se realizó en un inmueble ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento Interlomas Residencial en la capital Sinaloa. Los detenidos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal, en tanto que el domicilio quedó bajo el resguardo de la policía. Por otro lado, tras la explosión registrada en una fábrica de cohetes clandestina, autoridades de Chimalhuacán, en el Estado de México, implementaron un operativo de búsqueda de una persona reportada como desaparecida. Binomios caninos ingresaron al lugar en busca de Jonathan Miguel, tiene 20 años, está desaparecido tras esta explosión registrada en este inmueble, en donde se guardaba pirotecnia. Familiares del joven aseguran que se encontraba en el inmueble al momento de la explosión, en la que murió un niño y 5 personas más resultaron heridas. Y en otras cosas, le cuento que México está preparado para afrontar cualquier escenario de deportaciones masivas de Estados Unidos, de acuerdo con lo que asegura la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Señaló que el gobierno de México ya cuenta con una estrategia de atención en caso de deportaciones ante la llegada del presidente estadounidense Donald Trump el próximo lunes. Indicó que el gobierno federal está preparado para iniciar un diálogo con la administración de Trump y mantener una migración ordenada y segura. Por cierto, en su último mensaje a la nación, el presidente estadounidense Joe Biden habló de los riesgos de la concentración del poder en el país y expresó su preocupación respecto a una creciente oligarquía de ultrarricos que amenazan la democracia y las libertades. Desde la oficina Oval, Biden expresó su preocupación sobre un complejo tecnológico industrial que podría representar peligros reales para los estadounidenses, en lo que parecían comentarios dirigidos al multimillonario Elon Musk y al próximo presidente Donald Trump. El demócrata también aprovechó su mensaje de despedida para lanzar duras críticas a las plataformas de redes sociales, señalando la falta de verificación de datos y las amenazas también a la prensa libre. Una pausa, regresamos con más. Así, el cierre del bloque anterior, platicábamos acerca del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de la preocupación que existe pues en distintas partes y en distintos ámbitos, sobre todo por repercusiones que pudiera tener en términos sociales, el tema de los migrantes, pero también económicos, también financieros, por citar un caso, las remesas, en un contexto en donde estas, a nivel nacional, pues implican o significan una muy importante fuente de ingresos. Es tremenda la cifra. Y hay preocupación, naturalmente, por quienes siguen muy de cerca este tema. Claudia Manuela Pérez tiene para usted los detalles. Claudia, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Jalisco se ubica en tercer lugar nacional en la captación de remesas y por ende sería uno de los más perjudicados por las políticas migratorias que aplicaría el gobierno estadounidense de Donald Trump. Esto lo señala el investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, Antonio Ruiz Porras. Hoy, especialistas de este CUSEA, de este centro universitario, señalaron algunas de las situaciones que pasarían en cuanto a las afectaciones por estas políticas migratorias. Escuchamos.
Jalisco, Guanajuato y Michoacán serán los que mayores problemas tendrán asociados a este cambio en las remesas.
la verdad es que sí se ve difícil que en los próximos años la llegada de remesas siga creciendo como lo ha hecho en periodos anteriores.
Para este año me comenta también que se esperaba un crecimiento de 3% en las remesas para este año. El año pasado fue de 5%, y si se aplican estas políticas migratorias, por supuesto que no habría crecimiento, habría un decrecimiento o una disminución.
El tercer estado que recibe mayor cantidad de remesas del país. Esto suena bien, pero hace 2 años éramos el primer lugar. Ha caído proporcionalmente las remesas que llegan al estado de Jalisco. Ahorita más o menos el 8.5% de las remesas totales del país son remesas que llegan al estado. Pero vale la pena mencionar que hace 2-3 años era el 9%, o sea, realmente se ha disminuido. Y además el crecimiento de las remesas, pues en el último año fue más o menos 5%.
Bien, señala 5%, señala que económicamente, socialmente le iría muy mal a Jalisco, pero económicamente le iría peor, sería una catástrofe, señala, para estados como Chiapas, que se encuentra en primer lugar nacional en captación de remesas, y Guerrero, que también se encuentra en primer lugar nacional. En Jalisco, Guanajuato y Michoacán son expulsores de migrantes por violencia, al igual que en el sureste del país. Estos estados, señala, lamentablemente en Jalisco, la mayoría de los migrantes se van por la violencia, no por la economía.
Jalisco, Guanajuato y Michoacán serán los que más...
Perdón, este es el audio en cuanto a la economía, en cuanto a la violencia.
Casualidad que parte de los movimientos de migración hacia Estados Unidos están asociados también, en el caso particular de Jalisco, a lo que es la violencia. Y esto no es casualidad que otro estado que manda muchos migrantes, que es Guanajuato, también tiene exactamente la misma situación, y lo mismo Michoacán. Entonces, sí es algo importante señalarlo, parece que hay una correlación entre violencia y movilidad a nivel de Estados Unidos.
Exactamente, entonces que pues también se afectaría la seguridad, o a lo mejor crecerían los índices de violencia de acuerdo a estas deportaciones masivas que se esperan por parte del gobierno de Donald Trump. Es algo de lo que panorama que perciben especialistas del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Mi reporte, muy buenas tardes.
Claudia, muchas gracias por la información, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, el reporte de Claudia Manuela Pérez, y con más información generada en el panorama local, José Luis Jiménez Castro, Huicho, adelante.
Hola, ¿cómo estás, mi querido Ricardo? Buenas tardes. El próximo sábado a las 11 de la mañana se va a llevar a cabo una manifestación afuera de el TOX de la Minerva. En este sitio, grupos de activistas animalistas, encabezados por Igualdad Animal, se estarán manifestando, repito, en el TOX de la Minerva, porque esta empresa, según se lee en un comunicado, aún informa sobre sus avances para dejar una de las prácticas más crueles de la ganadería industrial en su cadena de suministro de huevo: confinar animales en jaulas. Las gallinas, dice, viven un sufrimiento inmenso, mientras que esta empresa no reporta progresos en su compromiso con el bienestar animal. Así pues, para protestar por las gallinas enjauladas que utiliza esta cadena restaurantera, el próximo sábado, 11 de la mañana, allá afuera del TOC de la Minerva, será esta manifestación, por si usted circula por ahí. Por otro lado, el Ayuntamiento de Tlaquepaque informa que a través del área de bienestar animal lleva a cabo campañas de esterilización animal gratuitas en las diferentes delegaciones y municipios. La primera se llevó a cabo en San Pedrito, con la finalidad de disminuir la sobrepoblación de perros y gatos callejeros, así como beneficiar la salud con la prevención de enfermedades. Esta campaña de esterilización gratuita continuará el próximo 21 de enero en la delegación de La Calerilla, también ahí en la zona de Tlaquepaque, y el 22 nuevamente en San Pedrito. Si usted vive en Tlaquepaque y quiere agendar una cita para que su perrito y su gato sean esterilizados de manera gratuita, hay un número telefónico, le voy a dar el más fácil: 33 36 00 7145, 33 36 00 7145. 45. Ahí usted se puede comunicar. Y ahora, para concluir, hoy platicamos con un experto en problemas con dominos, y uno de los problemas con dominos más pues frecuentes es el de la mascota. La mascota que no deja dormir, la mascota que se la pasa ladrando todo el día, la mascota que deja su popó ahí tirada. Pero bueno, como usted sabe, ahí no es problema de la mascota, no es problema del perrijo, sino es problema del dueño de este animal, sobre todo en cotos, en condominios verticales y horizontales. Esta situación genera muchas situaciones tensas entre los vecinos. Hoy que platicamos con Francisco Cárdenas, que es experto en la materia, simplemente pidió a los vecinos que, si tienen una problemática similar, primero que se asesoren de gente que sabe, y segundo, bueno, que tengan una convivencia vecinal que incluya también a las mascotas, no solamente a las familias, sino a las mascotas, que los saquen a pasear, que les den de comer, porque un perro ladra porque no le das de comer, un perro ladra porque está en la azotea, y si se hace popó en áreas comunes, pues con una bolsita recoger la misma. De eso platicamos hoy en Módulo de Servicio, y también de muchas otras problemáticas condominales, ¿eh? La alberca, la caseta de entrada, las cuotas, bueno, una variedad interminable, pero me quise ligar a la temática que tengo el día de hoy de los animales. Y bueno, también fue uno de los temas más frecuentes, las mascotas y la problemática que generan, pues no ellos, más bien sus propietarios en cotos, en departamentos, en torres, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Ricardo, es el reporte que te tengo, estamos pendientes, muchas gracias en esta calurosa tarde de Juárez.
Paradójico, pensando pues por la época del año por la que estamos atravesando, los días que vivimos recientemente en materia de temperaturas, qué bueno que pues mejora en la perspectiva de muchos el clima este jueves.
Así es, ponte el suéter, quítate el suéter, ponte el suéter, quítate el suéter.
Tal cual. José Luis, gracias.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. Vámonos a la pausa, regresamos con los deportes.
Los más bellos recuerdos siempre van acompañados de música.
Revive tus mejores momentos escuchando Fórmula Melódica.
Es demasiado tarde.
Estoy portando mal, no debo obrar así.
Sintonízala en el 97.9 de frecuencia modulada.
Y en todo el mundo en noticisistema.com.
Ay, si las flores pudieran hablar, gritarían, te amo.
No quiero volver a vivir en ayer.
Los intérpretes que hiciste parte de tu vida están en Fórmula Melódica, música para enamorados.
Qué pena me das, ay, qué pena.
Fórmula Melódica es una onda de alegría. Porque el fin de semana también hay noticias. Escuche Sábado en Metrópoli. Todos los sábados, desde las 7 de la mañana, aquí en Radio Metrópoli.
Todos los martes y jueves, un abogado le ofrece orientación legal. Consúltelo de 5 a 6 de la tarde. Con la ley en la mano, aquí en Radio Metrópoli.
Vámonos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez con el reporte. Martín, buenas tardes. Adelante.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el deporte blanco, el tenis, porque el día de hoy, en el Abierto de Australia, Miguel Ángel Reyes Varela y Santiago González avanzaron a la segunda ronda dentro de la modalidad de dobles varonil, una vez que cada uno cumplió con su respectiva pareja. Por un lado, Reyes Varela jugó con Sriram Balaji de la India y superaron con pizarra 6-4 y 6-3 a la pareja compuesta por el neerlandés Robin Haas y el kazajo Alexander Nodoyeskov, mientras que Santiago González, el otro mexicano, al lado del austriaco Lucas Niedler, echaron el certamen a la pareja japonesa de Seita Watanabe y Takeru Yuzuki por parciales 1-6, 6-3 y 6-4. En singles femenil, Renata Zarazúa, la otra mexicana, lo intentó, pero al final no logró y quedó eliminada en la segunda ronda del torneo australiano. Por momento respondió muy bien, aunque cayó 2-6 y 3-6 frente a la italiana Yasmin Paolini, que es número 4 del mundo, por cierto. Y bueno, en la varonil destacó la victoria este jueves del número 1 del ranking, Jannik Sinner, quien pese al triunfo batalló para vencer 4-6, 6-4, 6-1 y 6-3 al australiano Tristan Shulkate. Además, la sensación, Joao Fonseca, el brasileño, quedó eliminado en la segunda ronda luego de caer contra el italiano Lorenzo Sonego, quien se mantiene en el certamen tras parciales de 6-7, 6-3, 6-1, 3-6 y 6-3. Vamos ahora con la información que nos tiene Manuel Trujillo. Presentaron hoy el serial de 13 carreras en Zapopan.
Gracias, Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy se anunció el serial Corramos Zapopan 2025, el cual iniciará con la carrera del policía, al igual que en Guadalajara, pero esto será el domingo 26 de enero a las 6:30 de la mañana, con salida y meta y en las afueras de lo que es la Comisaría de Seguridad Pública. Vamos a escuchar a Alejandra Galindo, la titular del Comú de Zapopano, quien nos explica lo siguiente.
26 de enero arrancamos con la carrera del policía, una carrera que, bueno, ya es su 11 año que se lleva a cabo y que estamos muy contentos de poderla ahora ser parte de este serial y que ya llevamos así trabajados estos 10 años. Entonces, muy contentos de esta carrera que es para 4,000 corredores. Estamos muy contentos de poder anunciar estas tres etapas que se suman al serial, muy diferentes cada una entre ellas, pero precisamente se fueron pensadas para poder llegar a este sector y a diferentes personas que también tienen el derecho de activarse y de poder participar en nuestras carreras.
Mencionarte que en total el serial tendrá 13 carreras y ya escuchábamos tres que se agregan en relación a lo que tuvimos el año pasado, algunas con características muy particulares, y casi la mitad de este serial son carreras en la modalidad extremas o campo traviesa que caracterizan a lo realizado en el Comú de Zapopan. Mi reporte, gracias, buenas tardes.
Gracias a Manuel por este reporte de carreras que son gratuitas, por cierto. Bueno, pues los Charros de Jalisco hoy regresan a casa otra vez, el tercero de la serie. Ayer ganaron y hoy van a buscar otra vez la victoria. El partido del día de hoy, 19:30 horas en el Estadio Panamericano, quinto juego de la serie ante Naranjeros de Hermosillo. Si ganan, tendrán el pase a la final de la Liga del Pacífico, pues están a solo un triunfo de eliminar al equipo de Hermosillo. Los abridores, Manny Bañuelos por Charros y Robert Stock por Naranjeros. Charros buscará llegar a su cuarta final en esta Liga del Pacífico. En fútbol, el día de hoy, en punto de las 18 horas, la selección mexicana tendrá actividad. Estará enfrentándose ni más ni menos que al equipo de Inter de Porto Alegre en esa región brasileña. Un equipo de Javier Aguirre que tendrá caras nuevas, destacando el chavito Gilberto Mora de los Xolos, que va como titular, tan solo tiene 16 años. Estarán también en el once inicial Raúl Rangel, Víctor Guzmán, Ramón Juárez, Jesús Gallardo de los demás experiencia, José Castillo, Elías Montiel, Pedro Pedraza, Gilberto Mora, Eric Lira, Efraín Álvarez y Guillermo Martínez. Este último, el llamado Memote, que juega en Pumas, habló de cara al partido del día de hoy.
Esto es una oportunidad para todos y nos ha dejado muy en claro que en esta selección lo que hagamos o dejemos de hacer repercute el día de mañana, y creo que estas oportunidades las tenemos que aprovechar. Y como tú lo mencionas, en la delantera y en la competencia hay grandes jugadores de los cuales las veces que me ha tocado compartir sigo aprendiendo de ellos, los sigo viendo qué puedo mejorar para poder estar, ¿no? Porque como jugador siempre piensas en grande y creo que mi mentalidad está puesta en ese mundial, pero se sabe que esto es paso a paso y sobre todo lo más importante es continuar con las convocatorias, ser muy, muy constante en ellas para así poder demostrar que estamos preparados para ese tipo de retos, ¿no? Y más que nada, pues agradecerle también a la directiva este tipo de partidos que a nosotros, bueno, en lo personal, voy a hablar por mí, siento que me van a ayudar mucho, ¿no? Porque es un ambiente de lo cual no es muy común que nosotros vivamos a lo mejor ahí en la Liga MX este tipo de escenarios, y sobre todo contra la clase de equipo que vamos a jugar. Así que lo único que queda es aprovecharlo, disfrutarlo y sobre todo ser muy conscientes de lo que estamos representando, porque si algo he aprendido aquí en la selección, que ningún partido se juega como amistoso, ¿no? Siempre se juega a ganar y más que nada por defender el país, que creo que todos desde que iniciamos el proceso de ser jugador, creo que es con lo que soñamos, ¿no? Y creo que los sueños se cuidan.
Ahí lo que menciona Memo Martínez, jugador de selección nacional, de cara a este partido contra el Inter de Porto Alegre, que repito, será a las 6 de la tarde, hora centro. En el plano internacional también, en cuanto a clubes, bueno, hay actividad el día de hoy en lo que respecta a la Premier League de Inglaterra. En este momento el Ipswich enfrenta al Brighton y el Manchester United está por iniciar el partido contra el Southampton. En la Copa del Rey, en este momento juega el equipo de Bilbao contra Osasuna, están 0-0. 1-0 gana Real Sociedad sobre Rayo Vallecano, y más tarde a las 2:30 Real Madrid contra Celta de Vigo. Y bueno, se dio a conocer ya el tema de los árbitros para la jornada número 2. Fernando Guerrero se había retirado en diciembre. Bueno, anuncia que regresa a pitar. Está designado para pitar el Toluca Monterrey del próximo sábado en la Bombonera. Por cierto que la fecha inicia el día de hoy con el juego entre América y Xolos, que tendrá como silbante a Katia Itzel García. 8:10 de la noche, cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, y las Águilas nuevamente con suplentes debido a que el equipo titular ya se alista para enfrentarse el fin de semana al Inter Miami. Lo que tengo en los deportes, gracias Ricardo, buenas tardes.
En Radio Metrópoli, 1:49.
Dicen que la CNDH no sirve de nada, y en efecto, así fue hasta noviembre de 2019, cuando iniciamos su transformación. Gracias a ello, hemos emitido más de 1,120 recomendaciones, más de 450 acciones de inconstitucionalidad y casi 52,000 acciones de prevención para la protección de tus derechos humanos. Los números no mienten, las acciones tampoco. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Para hablar de fútbol, el tiempo nunca es suficiente. Por eso en Radio Metrópoli le dedicamos un Tiempo Extra. Escuche Tiempo Extra de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Metrópoli, o suscríbase al podcast a través de notisistema.com.
Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que Rogelio Nortz, quien estuvo con Liam Payne horas antes de su fallecimiento, presentó una demanda por difamación contra Geoff Payne, padre del cantante. Según esta demanda, Roger lo acusó de haberlo señalado falsamente como el responsable del cuidado de Liam durante los últimos días de su vida, una acusación que según él es completamente errónea. Roger afirmó que Geoff declaró ante la policía de Buenos Aires que él tenía plena responsabilidad por el cuidado de Liam durante este último periodo. Sin embargo, sostuvo que nunca aceptó esa responsabilidad y aclaró que su relación con Liam eran de queridos amigos, sin ningún compromiso formal ni ningún acuerdo remunerado. Esta controversia surgió tras las acusaciones de los fiscales de Buenos Aires, quienes acusaron a Roger de haber abandonado a Liam justo antes de su muerte. Este mismo también criticó al padre del cantante por no haber compartido correos electrónicos clave entre ellos, incluyendo uno en el que Roger le pedía a Geoff que tomara medidas urgentes respecto a las luchas del ex integrante de One Direction con la adicción. Además, relató una conversación en septiembre de 2024 en la que le pidió a Geoff que viajara a Florida para cuidar del cantante, pero afirmó que nunca cumplió con esa solicitud. También desmintió las acusaciones que surgieron a partir de los documentos policiales que afirmaban que Roger habría había administrado drogas a Liam. Este amigo cercano menciona que había otras personas involucradas en el cuidado del cantante, como Bledar Bata, uno de los guardaespaldas de Liam, quien fue designado por Geoff como el cuidador pagado. Pero tras el despido de este, nunca se le proporcionó un sustituto adecuado. Además, señaló que Liam vivía con su novia Kate Cassidy en Florida y en varios hoteles en Argentina en estos últimos meses, aunque no la culpa directamente de la muerte del cantante. En su demanda destaca la lucha de Liam contra la adicción y, a pesar de decir que era una persona independiente, sí dice que estos problemas de salud lo llevaron a ingresar y salir de centros de tratamiento de manera constante. North también afirma que donará todo el dinero que obtenga de esta demanda al hijo de Liam, Bear, en honor a su amigo y para apoyar también a su familia en este momento tan difícil. Pero por otro lado, les cuento también que Ricardo Montaner hizo una denuncia pública sobre algunos actos de vandalismo que tuvieron lugar en su casa de República Dominicana el día de ayer, y es que el cantante muestra pruebas de cómo dos personas pintaron los muros de la propiedad con pintura roja. Hace tan solo unos días, él compartía con sus seguidores la forma tan amena en que terminó y comenzó el año, rodeado de su familia y seres queridos, mediante un video que recalcaba algunos de los momentos más entrañables de sus vacaciones. Horas antes de reportar que había sido víctima de vandalismo, el cantante había compartido una foto de la silueta de su esposa con quien se encontraba de vacaciones en este lugar, la cual se encontraba disfrutando del paisaje de la playa y el atardecer que tenían como fondo. Y luego de alrededor de 3 horas, Montaner volvió a recurrir a las redes sociales, pero en esta ocasión para exhibir los actos vandálicos que un grupo de personas llevaron a cabo en las bardas de su propiedad. En las imágenes se aprecia como un hombre usa un rodillo para pintar de rojo la barda blanca de la propiedad, y junto a él hay otro hombre observando. En otra de las fotografías también fue captada una mujer, la única que el cantante acusó de forma directa. Hasta el momento no ha dicho si procederá legalmente, pues cuenta con las pruebas de las personas responsables de estos actos vandálicos, y además esta no sería la primera vez que Montaner y su familia son víctimas de la delincuencia, pues ellos fueron secuestrados por 6 horas cuando aún residían en Venezuela, motivo por el cual decidió justamente mudarse a Miami, Florida. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Información en materia de seguridad. Fer Núñez esta tarde con nosotros. Adelante, Fernando.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Qué gusto poder saludarte esta tarde de jueves, una tarde que sea una buena tarde para todos, por supuesto. Decirte que en materia de seguridad, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, durante el transcurso de estas últimas horas, se llevó a cabo la localización del cadáver de una persona. Esta se encontraba fallecida con un impacto de bala en el cuerpo sobre las calles Villa Roma, en su cruce con Villa Barcelona. Esto es en un complejo departamental, una torre de 3 niveles, ahí en Villa Fontana, Juan de Jumulco de Zúñiga. Que cabe señalar, ¿no, Ricardo? Hace pues pocos días estuvo presente ahí la Guardia Nacional con la intención de que pues las familias se sintieran seguras y que las familias pues sintieran el apoyo de las autoridades y, por supuesto, disminuir los delitos que se puedan presentar en esta zona. Pues hoy es este hallazgo el que se encuentra en este municipio de la zona sur del área metropolitana de Guadalajara. Ya, por supuesto, las autoridades llevan a cabo un operativo en este punto para resguardar la zona, pero también, por supuesto, que la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos ocurridos en este punto. Es un joven de entre 20 y 25 años de edad, el cual fue asesinado a balazos, de acuerdo a lo señalado, de manera preliminar. Se trata de una agresión directa en contra de este joven que se encontraba en las calles. Los agresores apunta que fueron 3 sujetos quienes, luego de esta agresión, se subieron a una mototaxi y escaparon del lugar. Es parte de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de México con los presuntos testigos que se tienen en torno a este hecho. Por supuesto, una zona
complicada, con poca iluminación, e incluso poco habitada. Recordar que en ese punto hay una gran cantidad de viviendas abandonadas, una muy, muy importante cantidad de viviendas abandonadas, por lo que pues la información suele ser poca debido a la falta de testigos. Sin embargo, la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Tlajomulco de Zúñiga pues resguardó un cuerpo mientras se llevaba a cabo estas pesquisas por parte de la autoridad correspondiente, y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trabajaba con el traslado del cuerpo al anfiteatro de la morgue metropolitana.
Fer, te agradezco mucho este reporte, esta información. Nos mantenemos claro al pendiente de lo que ocurre en materia de seguridad.
Ricardo, continuamos pendientes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Fernando Núñez. Con esto llegamos a la parte final de esta emisión. Le agradezco como siempre mucho el favor de su atención. Le invito a permanecer en esta frecuencia. En punto de las 2 de la tarde viene el resumen Notisistema. Nosotros nos reencontramos mañana en este espacio a partir de las 12:30. En vía de mientras, pásela bien.